Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Nueve y once minutos de la mañana, 8:11 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio, con Vieito Rubido, con Tomás Cuesta y con mi compañero Daniel Rodríguez Herrera. Y también estamos en condición ya de saludar a Fernando de Páramo, diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Fernando, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días.
Bueno, Fernando, queríamos preguntarle por, entre otras cosas, lo que sucedió ayer. Ayer decían los separatistas, después de presentar esa ley de transitoriedad, que será aprobada antes del 1 de octubre. ¿Será aprobada antes del 1 de octubre?
Bueno, la verdad es que no lo sabemos porque ellos mismos ni siquiera dieron pistas, ni siquiera dieron información sobre esa tramitación. Ya sabemos que se está llevando todo con mucho secretismo, con mucha opacidad, con mucha falta de transparencia. Parece ser que son muy valientes en ruedas de prensa y en actos de partido, pero después, a la hora de la verdad, cuando tienen que registrar la ley, cuando tienen que tramitarla en la mesa, pues no se produce finalmente esa tramitación. Por tanto, solamente lo saben ellos, ¿no?, si se va a aprobar o no se va a aprobar. En cualquier caso, lo que vimos ayer es una nueva escena, un nuevo espectáculo, con mucha prisa, por cierto, de manera improvisada, además, en pocos minutos se convocó esa presentación ayer, y lo que responde es que ha sido una estrategia y una maniobra para tapar la imagen lamentable que se vio en la manifestación del sábado, que toda España vio, que todos los catalanes vimos, y que prácticamente pues toda Europa también presenció, ¿no?
Dicen desde Moncloa que escoger a personajes de segunda fila del separatismo lo que está indicando, porque lo presentaron Luis Corominas y Benet Salellas, que no son ni Carles Puigdemont, ni Junqueras, ni ninguno de los que está encabezando el separatismo, este desafío separatista. Dicen desde Moncloa que esto lo que indica es que los radicales son los que llevan las riendas del proceso, que se trata de un anuncio improvisado, como decía usted, pero ¿cree que tiene algún otro significado o es más de, bueno, esa improvisación de la que nos hablaba?
Bueno, la verdad es que, señor Junqueras y señor Puigdemont, cuando llega la hora de la verdad se esconden. Eso lo hemos visto a lo largo de todo este proceso, y que, bueno, pues cuando realmente tienen que dar la cara y tomar la decisión de firmar un decreto que ponga en marcha el referéndum, de que el señor Junqueras pues tome las riendas del asunto, y saben perfectamente que además cuando eso se produzca pues va a tener consecuencias legales directas, pues entonces se esconden y lo hacen a través de otras personas. Pero en cualquier caso, la CUP lleva mucho tiempo mandando en Cataluña, desde que empezó esta legislatura convergencial, le entregó las llaves del gobierno y en definitiva le ha entregado las llaves de la política catalana a los radicales de la CUP, y eso es una realidad que ocurre en el gobierno de Cataluña, y básicamente se las entregó porque no tenía mayoría. Yo creo que eso es importante recordarlo, porque a día de hoy somos más catalanes, más votos de catalanes los que están en la oposición que no los que tiene Convergencia, Esquerra y la CUP. Por tanto, yo creo que después de escuchar al señor Corominas ayer, todo indica que estamos cada vez más cerca de unas nuevas elecciones, como la única salida en este callejón que se han metido, ¿no? Por tanto, tendremos una oportunidad nueva en unas elecciones, de una vez por todas, de echarles democráticamente del gobierno y que no sigan gobernando la CUP Cataluña.
La propia elaboración de esta ley sitúa a sus redactores, al gobierno de Cataluña, para más señas, dentro, podríamos decir ya, de la ilegalidad. ¿Espera Ciudadanos que el Ejecutivo haga gala de esas funciones ejecutivas que tiene y tome medidas en Cataluña, o va a esperar a ver qué sucede el 1 de octubre?
Bueno, yo creo que en esta ocasión no se puede volver a repetir lo que se vivió el 9 de noviembre, ¿no? Yo creo que el propio gobierno de España reconoció unas declaraciones que hacía la portavoz Andrea Levy del Partido Popular, que les habían tomado el pelo, literalmente, en el 9 de noviembre. Yo creo que en esta ocasión pues eso no se puede volver a producir. Fuimos muchos los catalanes que nos sentimos realmente desamparados durante esas fechas. Y bueno, yo creo que el gobierno en esta ocasión no puede volver a cometer ese error, tiene que actuar. Y desde ese punto de vista, pues nosotros ya hemos dicho que apoyaremos al gobierno en esas esas actuaciones, como no puede ser de otra manera, pero no se puede mirar para otro lado en esta ocasión. Yo creo que se tienen que tomar todas las medidas que sean posibles para defender los intereses de la mayoría de los catalanes, insisto. Al final somos la mayoría de catalanes los que le dijimos al señor Puigdemont y al señor Junqueras que queremos seguir siendo catalanes, por supuesto, españoles y europeos.
En las declaraciones que hacía ayer la líder de su partido en Cataluña, Inés Arrimadas, decía que, bueno, ella en las palabras que empleaba era que el procesismo iba a terminar y que lo que vimos ayer era, digamos, podríamos decir casi el último estertor de este proceso. ¿Cree que se trata de ese último estertor o cree que es un redoble del desafío?
Bueno, yo creo que sí, que estamos precisamente ante los últimos días del proceso y eso lo vemos en esa actitud que tienen los partidos separatistas, tanto Esquerra Republicana y Convergencia, con una crisis interna además entre ellos, en la que el señor Junqueras y el señor Puigdemont pues ya se están preparando para un escenario electoral, para ver quién es el que quiere liderar ese bloque independentista, y eso lo hemos visto también a lo largo de los últimos meses en el Parlamento. Hemos visto también la purga que se produjo en el propio equipo de gobierno del señor Puigdemont, y al final un gobierno en crisis. Y cuando los gobiernos están en crisis, en Cataluña, que tenemos esa afición a convocar elecciones cada dos años, pues estamos probablemente cerca de otro escenario electoral, que al final es la última salida que tienen para darle salida a esta situación en la que ellos mismos se han metido. Por tanto, yo sí que coincido en esas declaraciones, en que precisamente estamos viviendo estos últimos días de unos políticos además nerviosos, improvisando. Vimos también el espectáculo lamentable que se produjo en la manifestación del pasado sábado en Barcelona, donde precisamente era un día para dejar a un lado el monotema, para dejar a un lado el procés y para que todos estuviésemos juntos, pues en este caso, defendiendo la libertad y la solidaridad con las víctimas. Ni siquiera en ese caso fueron incapaces de apartar durante dos horas el monotema, ¿no? Por tanto, todo eso indica a que estamos en un escenario ya en el que la única salida que tenemos pues es ir a votar, pero ir a votar a las urnas de verdad, no ir a votar con el señor Junqueras contando votos como en el 9 de noviembre, sino en unas elecciones democráticas.
Y en esas elecciones, ¿cree usted, como teme el PDeCAT, que se está urdiendo un tripartito, que huele a tripartito entre las diferentes marcas de Podemos, Esquerra Republicana y las CUP?
Bueno, el propio PDeCAT, como usted bien dice, en unas declaraciones apuntaba a un tripartito. Si apunta a un tripartito a que se pueda producir, pues por tanto ellos también están contemplando un escenario electoral. Si estuviesen contemplando un escenario solo independentista, pues en su República Catalana no habría elecciones autonómicas. Por tanto, ellos mismos reconocen que probablemente esto termine, pues como siempre, en unas elecciones, ¿no? En cualquier caso, lo que me pregunta, pues sí, así es. Estamos viendo que el señor Junqueras, si es que la Republicana, ya se están reuniendo con Podemos. El señor Iceta, el Partido Socialista en Cataluña, tiene alcaldes que han defendido públicamente el referéndum. Y por tanto, yo lo que espero es que no intenten volver a repetir un tripartito 3.0 en este momento en Cataluña, porque ya fue un desastre que el Partido Socialista gobernara con Caro Rovira en Cataluña, y la verdad es que cuando estamos tan cerca de acabar de una vez por todas con este monotema, parece que el Partido Socialista quiere volver a darle alas al señor Junqueras y quiere volver a alargar este proceso, ¿no? Y por tanto, yo creo que si finalmente se produce este escenario electoral, tarde o temprano, lo que tendremos es una situación en la que habrá que elegir entre el señor Junqueras y entre Inés Arrimadas. Al final tendremos los catalanes que tomar esa decisión. Es una decisión en la que es elegir por el señor Junqueras, que es elegir por lo mismo que estamos viendo cada día y porque el monotema se alargue todavía cuatro años más, o pegar un giro de timón en el gobierno catalán y tener por fin un gobierno constitucionalista en Cataluña y que no esté obsesionado por separarnos. Yo creo que esa es la elección clave que tenemos encima de la mesa los catalanes, y nosotros lo vemos como una gran oportunidad de que una vez por todas podamos dar un carpetazo democrático a toda esta locura de todos estos años.
Aprovechando que le tenemos al teléfono, don Fernando, querría hacerle una pregunta más relacionada con su partido en Madrid. La señora Cifuentes presentaba un estudio en el que se veía cómo Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha pactado más veces con la oposición que con el propio gobierno de Cifuentes, con quien mantiene un acuerdo o mantuvo un acuerdo de investidura. Querría preguntarle su opinión sobre este reproche de Cifuentes a Ciudadanos.
Bueno, yo entiendo que la señora Cifuentes reprocha a Ciudadanos porque gracias a Ciudadanos pues la señora Cifuentes no puede hacer en Madrid lo que le dé la gana porque no tiene mayoría, ¿no? Y yo creo que eso siempre es una buena noticia, que los gobiernos estén controlados, que se hayan puesto en marcha medidas como que los libros de texto sean gratis en la Comunidad de Madrid, que es una propuesta de Ciudadanos, y eso es una buena noticia. Nosotros no miramos el color del partido para poner en marcha propuestas. Han llegado a acuerdos con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que son buenos, por ejemplo, el de la, como le digo, que los madrileños no tendrán que pagar los libros de texto de sus hijos para cuando, ahora que empieza la operación ya de la vuelta al colegio, por ejemplo, y en cualquier caso otras medidas que se han puesto en marcha también con otros partidos. Yo creo que eso siempre es bueno, y nosotros no vamos a hacer un estudio de cuántas propuestas ha hecho con uno con otro, sino de qué se van a beneficiar los madrileños durante este tiempo. Yo creo que ha sido muy bueno el trabajo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid en ese sentido, también en materia de regeneración, donde la señora Cifuentes ha tenido imputados también que se han tenido que ir a su casa, y probablemente no se hubiesen ido si Ciudadanos no hubiese estado ahí. Por tanto, yo creo que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, los madrileños así lo premian también, dándonos cada vez más apoyo en los sondeos de la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, y seguiremos haciendo ese trabajo que hemos hecho desde el primer día que pusimos un pie en la política en Madrid, ¿no?
Vieito Rubido quiere hacerle una pregunta.
Sí, buenos días, señor Páramo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, a mí lo de los libros me parece bien, pero no necesariamente a todo el mundo. Es decir, a quien tenga una necesidad objetiva me parece bien. Lo digo porque ustedes se presentan como liberales, pero yo tengo que confesarles, se lo digo siempre que tengo la oportunidad, que son muy poco liberales. Mire, el dinero con el que van a ustedes a pagar los libros sale de nuestros bolsillos. Del mío en concreto, me han hecho varias inspecciones y me han, en fin, he pagado mucho dinero. Es con mi dinero, con el dinero de los ciudadanos, no con el suyo, ni con el de la señora Cifuentes, ni nada. Es con el dinero de la gente de la calle con la que pagan ustedes estas alegrías. Yo no creo que todos los niños de Madrid necesiten que sus padres tengan los libros gratis, os lo digo con toda honestidad. Creo que eso es una mala iniciativa. A lo mejor habrá varios miles de niños, objetivamente, que necesitan los libros gratis. Pero es muy probable que más del 50% de los niños de Madrid, sus padres puedan pagar los libros.
Sí, bueno, pero nosotros creemos que hay muchísimas familias que lo necesitan. Y por
bueno,
supuesto,
muy bien. Vayamos a objetivar cuáles son. Eso no es liberal, se lo digo porque ustedes se presentan... Si a mí no me parece mal, que pero serán ustedes unos socialdemócratas, pero no unos liberales.
Bueno, mire, nosotros lo que queremos es que cualquier familia que estudie en cualquier comunidad autónoma de España pues pueda hacerlo y tenga ese acceso a la educación. Si les podemos ayudar, desde luego, con una propuesta como esa, pues estoy convencido que hay muchas familias que se van a ver beneficiadas. Y mire, fíjese, le digo un dato. A lo largo de todo este tiempo que hemos estado poniendo en marcha esta propuesta, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en otros puntos de España, estamos convencidos de que hemos tenido la oportunidad, además, de hablar con muchísimas familias en este sentido, y se sorprendería de que muchas veces no estamos hablando simplemente de familias con muchas necesidades, sino de familias de clase media en España que se ven beneficiadas por tener 3-4 hijos que estén en edad escolar y que les supone un desembolso y un gasto muy importante. Por tanto, no estamos hablando únicamente de familias con muchas dificultades económicas, sino también de la gran clase media española que se ve beneficiada en un momento en el que cada hijo cuesta alrededor de 200 o 300 euros por poner en marcha.
Si yo no le digo lo contrario, yo lo que le digo es...
Por tanto, nosotros vamos a pensar también en la clase media española, que ya era hora, entre otras cosas, que alguien lo haga y que no solo se les mata impuestos, como hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Y
pero para pagar por cierto, esas iniciativas, como bien decía el señor Rubido, efectivamente para pagar hay que matar a impuestos a los ciudadanos para poder pagar
a la clase media española.
No, no es así. De hecho, se pueden hacer muchos recortes en otros temas en los que precisamente se ha derrochado durante muchísimo tiempo.
¿En qué, por
y nosotros,
ejemplo?
Y nosotros hemos puesto en marcha precisamente muchas medidas a nivel nacional, primero recortando en muchos puntos en los que son necesarios. Ustedes conocen nuestras propuestas en materia de la administración, donde sobra muchísima grasa y donde precisamente hay mucho músculo que no se está aprovechando. Conocen también nuestras propuestas en adelgazar todas esas instituciones en las que muchas veces son pozos en los que beben el amiguismo de los gobiernos, y nosotros hemos puesto en marcha propuestas en ese sentido, y no solo tocando el bolsillo de los ciudadanos. De hecho, hemos bajado los impuestos a través del IRPF, como ustedes saben, en los últimos presupuestos generales del Estado. Por tanto, no hace falta freír a la clase media de impuestos para poner mejoras encima de la mesa. Esa es nuestra forma de entender la política. Ahora bien, si alguno se enfada porque los libros de texto de algunas familias pues puedan ser gratis, pues mire, yo creo
por alusiones, yo no me enfado lo más mínimo, a mí me parece muy bien. Yo lo que digo es que eso no es con el dinero, eso es con el dinero nuestro, con el de los ciudadanos. Y yo creo, honestamente, que a la clase media la recupera usted mejor bajándole los impuestos que dándole gratis los libros. Porque mire, eso, ese es un paternalismo.
Estoy de acuerdo con usted, por eso los hemos bajado los impuestos, que es lo que ha hecho el PP en los últimos
años. No. Le aseguro que yo, que soy un ciudadano, no he percibido que hayan bajado usted los impuestos. Han bajado 3.000 millones a una franja muy concreta que no es clase media también. Es decir, la clase media es otro, por lo menos lo que entendemos por clase media. La fiscalidad de este país es abrasiva. Y eso, y lo que pasa es que con estas iniciativas, muy bien, vamos a darle libros, pero le aseguro que en la Comunidad de Madrid hay miles de padres que pueden pagar sin ningún problema los libros de sus hijos. Porque si no pagan los libros de sus hijos, pagan otras cosas con ese mismo dinero. Es decir, hay muchísima gente que no necesita objetivamente que les paguen los libros. Sin embargo, agradecerían que las decisiones sobre su dinero las pudieran tomar ellos y no los políticos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Ustedes quieren mandar sobre nosotros. Nos quieren pedir nuestro dinero y decidir con nuestro dinero lo que hacemos. Es al revés. Déjenos ustedes el dinero y que tomemos nosotros nuestras decisiones. Lo digo porque ustedes se presentan como liberales. Si usted fuera un socialdemócrata, no le diría esto. Pero como se acaban de presentar y se han unido a la Internacional Liberal, yo creía que el liberalismo era otra cosa. Claro que todo se reinventa.
Bueno, yo respeto su opinión, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pero le recuerdo que quien gobierna la Comunidad de Madrid es la señora Cifuentes, y le recuerdo que quien gobierna el Gobierno de España es el Partido Popular.
Ya, pero es usted el que sacó pecho de que después de los libros.
Son ellos quienes no han hecho nada de bajar los impuestos durante todo este tiempo. No, yo coincido con usted.
No, que estoy convencido que este gobierno es más socialdemócrata que otra cosa.
Eso yo creo que estamos de acuerdo, porque si alguien no ha bajado los impuestos en todo este tiempo, sin duda es el Partido Popular. De hecho, lo que ha hecho ha sido subirlos. A nosotros nos encantaría poderlos bajar y, como usted bien decía, no solo en ese tramo y en esos 3.000 millones que hemos conseguido, pero mire, con 32 escaños, conseguir que se bajen 3.000 millones de impuestos y que se vea beneficiado por ahora un colectivo de clase media, pues mire, nosotros creemos que es una buena noticia, pero coincido con usted, a mí me encantaría podérselo bajar a todos los españoles, en eso estamos trabajando. Pero también, como bien decíamos antes, hay que recortarlo de algún sitio. Y nosotros creemos que hay que recortar muchísimo dinero que sobra en este país, que se destina muchas veces en ocasiones a medidas que no sirven para nada, y eso se podría haber beneficiado en última instancia en el bolsillo de los ciudadanos. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Llevamos prácticamente ni 2 años haciendo ese trabajo y con 32 escaños en el Congreso estamos satisfechos con el trabajo. Ojalá más españoles confíen en nosotros y podamos bajar todavía más los impuestos.
Señor de Páramo, mi compañero Daniel Rodríguez Herrera querría hacerle también una pregunta.
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Sobre lo que ha dicho Ciudadanos, que quiere reducir el amiguismo, no sé usted, pero a mí me parece que pagar de dinero público a las editoriales que llevan años lucrándose, poniendo los libros de texto carísimos, cambiándolos todos los años para que tengan que comprarse nuevos siempre, pues me parece un acto de lobby, de hacer caso a un lobby editorial en lugar de optar por otras medidas como, libros de texto electrónicos abiertos, hechos colaborativamente, que saldrían mucho más baratos a los bolsillos de los madrileños. ¿No cree que esto de abaratar, de pagarle a las editoriales los libros de texto con dinero público es un claro ejemplo de amiguismo hacia las editoriales?
No, es que estamos hablando de un sistema de préstamo. Es que nosotros no estamos hablando de ese sistema que usted comenta. Es un sistema de préstamo que se pone en marcha y que funciona en otros países de Europa y por el cual, pues, quien lo desee, insisto, quien lo desee, que tenga no tenga esa necesidad, pues no tendrá que acogerse a este sistema. Pero es que yo insisto, hay muchísimas familias de clase media que tienen 2 o 3 hijos y que les supone un problema tenerse que gastar 200, 300 euros cada mes de septiembre. Por tanto, insisto, esas familias que lo necesitan, que son familias de clase media, que a veces nos creemos que estamos hablando únicamente de familias con mucha necesidad, y creemos que es una medida del sistema de préstamo que es útil para ellos. Lo que usted comenta de libros electrónicos y de en el sentido de aplicar tecnología y de modernizar la educación, nosotros en nuestra propuesta educativa llevamos precisamente propuestas en ese sentido también. Pero insisto, es una medida concreta que nosotros creemos que puede ayudar a muchísimas familias, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en otras partes de España, y la vamos a seguir defendiendo porque creemos que es buena, ¿no?
Bueno, señor de Páramo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Hemos podido analizar además parte de política en Cataluña y también aquí en la Comunidad de Madrid. Insisto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada en esta mañana.
Pues un placer, como siempre. Un saludo y buenos días.